Parte el cuento sanador. Estaba parada en la frontera, descalza, la tierra fría. Detrás, campo, plano, vacío, sin un solo árbol. El cielo sobre el campo era bajo, gris, como venda que hace mucho no cambian. En el campo no había nada peligroso, nada. Adelante, bosque. Los troncos empezaban de inmediato, sin transición. Un paso, y estás adentro. El bosque no daba miedo. Era desconocido, o conocido, pero olvidado, como la cara de alguien que viste en la infancia y no puedes recordar el nombre. El bosque no estaba afuera. El bosque estaba adentro. Ella simplemente, por fin, decidió entrar. En la mano derecha sostenía un cuchillo. No recordaba cómo llegó a ella. No recordaba cuándo lo tomó. Simplemente estaba, pesado, metálico, con una hoja que brillaba opacamente, como brilla lo que hace mucho no se afila, pero todavía puede cortar. La mano apretaba el mango con naturalidad, como se aprieta lo que cargas hace mucho, y olvidaste soltar. Miró el cuchillo. Después, el bosque. El cuchillo no ayudaba a entrar, pero tampoco estorbaba. Entró. El bosque reaccionaba. No con sonido, con tensión, como si el espacio mismo entre los árboles se comprimiera cuando caminaba y soltara apenas un poco cuando se detenía. Como si aquí no se acostumbrara a caminar así solo. Como si cada paso debiera ser para algo. El cuerpo estaba recogido. Las mandíbulas apretadas. El vientre contraído. Los hombros. Levantados justo lo suficiente para poder retroceder en cualquier momento. La respiración, plana, superficial, controlada. Caminaba porque quedarse parada era imposible. Quedarse parada cuando empiezas a sentir. Caminar es tarea. La tarea es seguro. En algún lugar adentro, profundo, en ese lugar que no se toca, hacía tic-tac. No un reloj, un número. Un número que alguien alguna vez pronunció. Y el cuerpo recordó. Tic, tic, tic. Como cuenta regresiva que empezó mucho antes de que entrara al bosque. Después el bosque cambió. No de golpe, gradualmente. Los árboles no desaparecieron, pero entre ellos hubo más espacio. La tierra se suavizó, los sonidos, más callados. Y en algún momento, notó que caminaba no por bosque, sino por nada. Los colores se fueron primero. No desaparecieron, palidecieron. Después se fue el sonido, después la sensación. Los pies caminaban, pero ella no sentía la tierra. El cuchillo en la mano estaba, pero la mano no sentía el peso. Como si alguien apagara el cuerpo, dejara solo los ojos y un pensamiento. Estoy aquí, pero no estoy en ningún lado. Se detuvo. Alrededor, nada. No oscuridad ni luz, no calor ni frío, nada. Vacío. Conocía este vacío. Venía en ciertos momentos, cuando el dolor se hacía demasiado grande, cuando el grito no ayudaba, cuando al lado no había nadie que pudiera escuchar. Entonces adentro algo hacía clic, como interruptor, y el mundo dejaba de existir. Del vacío llegó una voz, no de detrás de los árboles, de adentro, como si alguien le hablara directo al pecho, no a los oídos, sino a ese lugar donde las costillas se juntan. ¿Se puede no seguir? La voz era tranquila, pareja. Con esa voz se dicen cosas que hace mucho están decididas. Se puede parar, justo aquí, acostarse, cerrar los ojos, dejar de. No se asustó, la voz no asustaba. Era familiar, como es familiar el olor de la casa, hasta si en la casa se estaba mal. Venía en las noches más oscuras y ofrecía lo único que todavía no se había intentado, parar. ¿Para qué caminar si el dolor no se acaba? Preguntó la voz. ¿Para qué respirar si cada inhalación es esfuerzo? ¿Para qué esforzarse si no hay resultado? ¿Quién eres? Preguntó ella. Soy la que está cansada, la que sabe que probamos todo y nada ayudó. No vine a matarte, vine porque me duele y quiero que pare. Te escucho, dijo ella. Entonces deja todo y quédate aquí. Aquí no duele. ¿Aquí? ¿Es ningún lado? Ningún lado. También es un lugar. A veces el único donde se puede exhalar. Estaba parada. El cuchillo en la mano. La voz, adentro. Después dijo, «Te escucho, pero no me quedo». «¿Estuviste cansada mucho tiempo?», le dijo a la voz. No querías muerte. Querías que dejara de doler. Eso es diferente. Te veo. Y no te dejaré aquí sola. La voz no discutió. No se fue. Simplemente calló. Como calla quien no fue convencido pero no se fue, porque no tiene a dónde ir. Está adentro. Caminará con ella, en silencio, como peso pesado en el pecho. El vacío empezó a retroceder. Los colores volvían lento. Primero contornos, después sombras, después el verde del musgo. El sonido volvió al último. El susurro de su propia respiración. De detrás de un árbol salió una figura, rápido, con seguridad, alta, recta, con postura perfecta. Ropa, limpia, abotonada hasta el último botón, sin una sola arruga. Cara, recogida, seria, sin sonrisa pero sin enojo. —¡Stop! —dijo la figura. —Caminas mal. —¿Quién eres? —Soy la que hace. 12 horas, 7 días, sin descanso. Resuelvo tareas, cierro proyectos, obtengo resultado. Sin mí no habrías sobrevivido. ¿Sin mí? Ni medalla de oro, ni universidad, ni carrera, ni una sola mañana en que te levantaste cuando no querías. Me levantaba por ti, cada vez, cada día. La voz se aceleró. Sin mí, tú, nada. ¿Estás cansada? Preguntó ella. La figura parpadeó, una vez. Cansarse no se puede, dijo la figura. Cansarse significa parar. Parar significa sentir. Sentir significa. ¿Significa qué? Significa, vendrá la otra, la del vacío. Y entonces todo lo que construí se derrumba. ¿Y si no paras? La figura cayó. Después, más bajo, casi susurrando. ¿Entonces se me acabó yo? Construías mientras yo no sabía pedir ayuda, dijo la niña. Eras la única forma de no rendirse. Gracias. Ahora se puede ir más lento. La figura se quedó un segundo. Después, fue detrás, no al lado, un poco atrás. Seguía murmurando. Paso, paso, respiración, plan, dirección. No le dio tiempo de acostumbrarse al perfeccionista a sus espaldas cuando escuchó otra voz. No del pecho, de todos lados. Caminas mal porque tú eres incorrecta. No te esfuerzas suficiente. No eres suficientemente inteligente. ¿Tú? ¿No eres suficiente? La voz era de mujer, vieja, conocida. Tan conocida que no vio de inmediato de qué. No era ella misma. De detrás de un árbol salía una figura, pesada, con cara dura, con manos que siempre estaban listas. Para el golpe, para el agarre, para agarrar del cuello y poner de rodillas en el rincón. El crítico. —¡Basura! —dijo el crítico. —¡Mugre! ¡Harapienta! ¡Te morirás bajo una cerca! —¡Como tu madre! —¡Tú! ¡No soy yo! —dijo la niña. El crítico sonrió con burla. —Soy todo lo que sabes sobre ti misma. Sin mí, no te habrías esforzado. Sin mí, no te habrías levantado a las 5. Yo te creé. Soy. Tu columna. Si me callo, te desmoronas. —Ibas adelante —dijo la niña. —Si yo misma digo soy mala, el golpe ajeno no sorprenderá. No eres sádico. Eres explorador que mandan al peligro primero. Intentabas proteger. Te veo. No eres mi voz, dijo la niña. Eres de ella. La que también tenía miedo. A la que también golpearon. La que cargó piedras a los 9 años. No eres la verdad sobre mí. Eres su forma de sobrevivir que me transmitió. Junto con el nombre. Junto con la sangre. El crítico no se fue. Pero, medio paso, retrocedió, como retrocede aquel cuyo poder por primera vez fue nombrado ajeno. De los arbustos a la derecha miraban unos ojos, grandes, redondos, con pupilas dilatadas en las que no había nada, excepto atención. Orejas, largas, pegadas a la espalda, cuerpo pegado al suelo, cada músculo tenso. El conejo. La primera criatura viva en este bosque. Respiraba, se movía, tenía miedo, pero estaba. —Para —dijo el conejo—. Aquí es peligroso. —¿Dónde exactamente? —En todos lados, siempre. Escucho antes que los demás, cada susurro, cada cambio del silencio. Cuando en el pasillo sonaban pasos, yo escuchaba primero. Cuando ponían la bolsa en la entrada, por el sonido sabía cómo sería la noche. —Es agotador. El conejo tembló, las orejas... apenas un poco, se levantaron. «Es lo único que tengo. Sin esto, estoy muerto». «¿Y estás cansado?» El conejo parpadeó, lento. Cerró los ojos un segundo, y en ese cerrar había tanto cansancio que ella lo sintió con su cuerpo. «Ayuda a sobrevivir», dijo. «No ayuda a vivir, pero no sé si existe. Vivir. No eres paranoia», dijo ella. «Eres guardia. Escuchabas los pasos cuando yo todavía no entendía que hay que tener miedo. Hacías lo único que podías, advertir. No eres enfermedad, eres supervivencia». El conejo estaba parado, las orejas, por primera vez, no pegadas, simplemente orejas. No quería ir, pero fue. Adelante, escaneando, no por confianza, por la imposibilidad de tener miedo solo. Algo destelló entre los árboles, pelirrojo, rápido, y desapareció. Y otra vez, más cerca. «Nos siguen», dijo el conejo. La zorra salió sola, tranquila, suave. «¿A dónde van?», preguntó la zorra. «Más adelante, más adelante. No es dirección», sonrió. «Directo, es honesto y honesto. Es predecible y predecible. Es vulnerable. Mejor rodear, mostrar una cosa y hacer otra. ¿Así vives?» La zorra se detuvo. Ojos ámbar, sin astucia, sin máscara. «Alguna vez funcionaba. Mostrar lo mal que estoy. Y entonces vienen. Pero después notan no a ti, sino al dolor. Vienen no a ti, sino al dolor. Y te quedas sola. ¿Y pedir, directo? Pedir. Cuando pueden no darte. Y si rodeas, seguro obtienes. Aunque sea una migaja. No sé pedir directo. Directo es salir desnuda». «Buscabas contacto de la única forma que conocías», dijo la niña. «Si no puedes pedir, te lo ganabas. Si no puedes mostrar dolor, mostrabas fuerza. No eres tramposa. Eres negociadora sin diccionario para la conversación honesta». Caminó al lado, un poco de lado, no por confianza, por la imposibilidad de rodear sola. Algo se deslizó por la tierra. Delgado, oscuro, sin ruido. La serpiente no salió de detrás de un árbol. Ya estaba aquí, entre las raíces, a lo largo del sendero, oscura, lisa, con escamas que reflejaban como agua. La niña se detuvo, no de miedo, de reconocimiento. Algo adentro respondió, callado, ascendente, desde la pelvis hacia arriba por la columna, como si alguien arrastrara un hilo que estuvo tenso toda la vida. Y el hilo no se rompió, sino tembló. «¿Llevas mucho aquí?», preguntó. La serpiente no respondió de inmediato, se movía, lento, a lo largo del cuerpo de la niña, sin tocar, a 2 centímetros de la piel, como si verificara. «¿Dónde?». «Abierto». «¿Dónde?». «Cerrado». «Soy más vieja que tú», dijo la serpiente al fin. «Existí antes de las palabras, antes del nombre, antes del primer grito. Soy lo que se movía cuando todavía no sabías caminar». «¿Entonces por qué no te sentía?». «Me sentías. Cada vez que algo subía del vientre y tú empujabas hacia abajo. Cada vez que el cuerpo quería gritar y tú apretabas la mandíbula. Cada vez que querías bailar y te quedabas recta. Era yo. Y cada vez me decías no. No sabía que eras tú. Sabías, pensabas peligro, que si sueltas, destruirás todo. Gritarás tan fuerte que no pararás. Golpearás a quien no se puede golpear». Pausa. «Y tenías razón», dijo la serpiente. «Entonces, tenías. A los 4 años, a los 7, a los 14, soltarme no se podía. No había cuarto, no había manos que sostuvieran. Me encerraste. ¿Y sobreviviste?». Era la única respuesta correcta a una pregunta imposible. «¿Y ahora?». La serpiente se detuvo, levantó la cabeza. Ojos, sin pupilas, 2 piedras en las que se refleja el bosque. «Ahora, aprieta», dijo. «La piel es vieja, dura, quebradiza. Crezco adentro, y ella no deja, y me duele. Y a ti, también. Lo sientes como espasmos, como insomnio, como la imposibilidad de inhalar hasta el fondo. Soy yo», empujando contra las paredes de aquello en lo que me enrollaste. «¿Qué pasará si suelto?». «Dolor. Como parto. La piel se caerá a pedazos. Temblarás de noche. Despertarás de convulsiones. El cuerpo hará lo que no le permitiste 35 años. Gritar. Arquearse. Llorar con una voz que no reconocerás. Infantil. Animal. Inhumana. Pensarás que te vuelves loca. No te vuelves, soy yo. Soltando lo que hace mucho, quedo estrecho. Y tú, conmigo. Silencio. Y después, después. Más fácil. No de inmediato, pero más fácil. Como después de haber llorado hasta el final y quedarte dormida. Solo que no por una noche, para siempre. La serpiente se deslizó más cerca. Se enredó en el tobillo, sin apretar, sin morder. Calor, pulso, como si la tierra respirara a través de ella. «No me domestico», dijo la serpiente. «No soy gata, no soy conejo, soy fuerza. Con la fuerza no se hacen amigos. Con la fuerza se aprende a ser». Siguieron adelante, la serpiente, a lo largo del sendero. No adelante, no atrás, abajo, como raíz que sostiene. Todos se detuvieron. El conejo se pegó a la tierra. La zorra retrocedió. El perfeccionista se paralizó. El control, por primera vez, no pudo comprimir el espacio. Porque el espacio se comprimió solo. Una figura estaba entre los árboles, inmóvil, sin cara, sin forma. Simplemente presencia, pesada, aplastante, de la que quieres hacerte más pequeña, hundirte bajo la tierra y no existir. La vergüenza. No hablaba, no necesitaba. Actuaba con la mirada, aunque no se veían ojos. «Te veo», le dijo la niña a la vergüenza. «Llegaste hace mucho, cuando tenía 3, o antes. Llegaste y dijiste, algo está mal contigo, no con el mundo, contigo». Y le creí. La vergüenza estaba parada. «Ya no me esconderé de lo que muestras, pero ya no creeré que eso, la verdad sobre mí». La vergüenza no se fue, pero, medio paso, retrocedió, como retrocede aquel a quien por primera vez llaman por su nombre. De la oscuridad, un lanzamiento, negro, pequeño, furioso, se metió entre ellos y la vergüenza, siseó, arqueó la espalda. El gatito, «¡No la mires así!», gritó. Inútil, retrocedió, respirando pesado. «¿Estás de mi lado?». «No estoy del lado de nadie. No necesito a nadie». «Pero te lanzaste contra la vergüenza. Porque cuando te miran así, quieres morir. Y yo no quiero morir. Quiero pelear. Pelear es mejor que lo otro». «¿Qué otro? Cuando eres pequeño, y estás mojado, y en un pozo, y llamas, y nadie viene, y entonces dejas de llamar, y te vuelves furioso, porque al furioso le tienen miedo, y al que le tienen miedo, no lo abandonan, pero tampoco lo aman». «No necesito amor», gritó el gatito. «Necesito que, no, me abandonen». «No te abandonaré», dijo ella. «Todos dicen eso». Pero la voz ya no era furiosa. Era pequeña, muy pequeña. Mordías porque de pequeño no te tomaron en brazos. Aprendiste a ser aterrador porque a los aterradoras no los abandonan. No eres malo, eres vivo. La vivacidad no era el problema. El problema era el lugar donde no había lugar para ella. No se acercó, pero tampoco se fue. Se paró al lado del conejo, listo para pelear, pero al lado. Detrás del gatito, en la sombra entre las raíces, estaba sentada otra figura, muy pequeña, casi invisible, transparente, como la luz de la mañana. Una niña, de unos 2 años, tal vez menor. No lloraba, no gritaba. Simplemente estaba sentada mirando a la oscuridad, con paciencia, sin esperanza, como se espera lo que no vendrá. «¿Vendrá?», preguntó casi sin voz. «¿Quién? La que olía, la que daba calor, la que estaba, y después dejó de estar. ¿No vendrá?», dijo la niña. Y la voz no tembló por fuera, pero tembló, todo, por dentro. «¿Pero yo? Estoy aquí», dijo la niña. Y se sentó al lado, y tomó la pequeña mano transparente en la suya. «Ya no me iré. Cada día, cada mañana, hasta cuando el crítico ya trabaja y la voz amable todavía duerme». La pequeña no respondió, pero los dedos, 1 milímetro, apretaron la palma. En el centro, una figura, sentada, encorvada, abrazándose las rodillas, cubierta de escarcha, fina, plateada, de muchas capas, año tras año. Los ojos estaban abiertos, pero no veían. «¿Esto lo hice yo?», dijo el control. «Por primera vez, con voz. La congelé, para salvarla, porque si hubiera seguido sintiendo, no habría sobrevivido. «Y lo más valioso», dijo la niña. Se sentó al lado de la congelada. No la tocó, simplemente al lado. «¿No moriste?», dijo. «¿Esperaste? ¿Todo este tiempo estuviste ahí, bajo la escarcha, esperando a que fuera seguro? Eres supervivencia de otro tipo. No a través de la acción, a través de la conservación. Eres todo lo que logré resguardar. Simplemente respiraba, al lado, parejo. Y después de un rato, en una pestaña de la congelada, un cristal de escarcha se oscureció. No se derritió, se oscureció, como se oscurece el hielo cuando debajo aparece agua, que todavía no fluye, pero que ya está. Entre todos. Una a la que nadie notó de inmediato. Estaba parada con los ojos cerrados, no porque dormía, porque no los abría. Hace mucho. Desde el día en que las imágenes se volvieron insoportables. «¿No miras?», preguntó la niña. «Lo sé todo. Escucho. Siento con la piel. Recuerdo al tacto. Simplemente no miro. Porque cuando miraba, veía aquello que hacía querer dejar de existir. ¿Puedes abrir los ojos?» «Puedo, pero todavía no quiero». «No eres avestruz», dijo la niña. «Eres testigo al que le dieron demasiados testimonios. Cerraste los ojos no por cobardía, por la imposibilidad de contener. Eso es diferente. Abre cuando estés lista. Yo describiré lo que veo». La ciega sonrió apenas, con una sonrisa torcida, insegura. «Está bien, camina a mi lado». Caminaban todos, cansados, todos. La voz del pecho. Esa vino. «¿Ves? No funciona. Se puede no seguir». «Espera», dijo la niña. Estaba parada en medio del bosque. Y por primera vez, veía. No una parte, sino todas. Simultáneamente. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se activan unas a otras? Vacío. Flecha voz de la muerte. Flecha el perfeccionista. Toma el control. Flecha el control. Aprieta flecha, sobrecarga. Flecha el capitulador. Se rinde flecha. La glotona se llena la boca. Flecha la voz de la muerte. Susurra flecha, desesperación flecha. Ascenso flecha. Nuevo plan. Flecha demasiado rápido. Flecha falla. Flecha otra vez vacío. Círculo tras círculo. Miles de círculos. Y vio algo más. Caminaban en círculo, pero no por el bosque, por una jaula. El bosque no era laberinto. El bosque era una jaula. Y ella la cargaba consigo. La jaula no estaba afuera, estaba adentro. «Veo», dijo. «Veo el ciclo y veo la jaula. Caminé en círculo y no sabía que caminaba en círculo. Ahora sé». El fénix se posó en una rama. Las plumas se opacaron. «¿Tú también estás cansada?», preguntó. «Cada vez que caes, yo me levanto. Levantarse infinitamente. También es una forma de infinito. A veces quiero simplemente sentarme». «Entonces, siéntate. Tantas veces me salvaste. La rama se rompió. Y tú me levantaste. El balcón y tú. El cuchillo y tú. Gracias, pero hoy se puede no arder». Las plumas lentamente se apagaban. No desaparecían, sino se volvían tibias, como brasas. No fuego, sino calor. No incendio, sino hogar. Todas las partes estaban al lado. Por primera vez, al lado. No en armonía, no en paz, simplemente al lado. El conejo seguía pegado a la tierra. El gatito seguía siseando a la vergüenza. El perfeccionista seguía murmurando el plan. El crítico seguía mirando. La serpiente se deslizaba entre ellos, callada, cálida. Pero nadie huía, nadie se escondía, nadie atacaba al otro. La niña los miró, a todos a la vez, y sintió algo que nunca había sentido. Todos son ella. No enemigos, no avería, no diagnóstico. Ella, entera. Con todos los dientes, garras, máscaras y silencio. Y en ese momento, del silencio, escuchó agua. Lo sintió antes de escucharlo. Algo arrastraba, no hacia adelante, hacia lo profundo. Como arrastra el borde del precipicio, no porque quieras caer, sino porque el borde, el lugar donde termina lo conocido. Todas las partes callaron simultáneamente, por primera vez en todo el camino. Silencio sin ansiedad. Simplemente Silencio. ¿Qué hay adelante? Preguntó el conejo. No sé, dijo ella. Pero para allá. Todos escucharon al mismo tiempo. Agua, no ruido, sonido, callado, parejo. Como la respiración de alguien muy grande. El río, dijo el conejo, y retrocedió. ¿Se puede rodear? Dijo la zorra. No, dijo la niña. No rodeamos, no volvemos. El río no era el final. El río era el umbral, el único lugar donde todo lo que ella cargaba podía volverse otra cosa. No desaparecer, sino cambiar. El corsé no se quita, pero en el agua se ablanda. El río no era mágico, común, oscuro, ancho. No se puede saltar, no se puede rodear, no se puede ver el fondo. El cuerpo recordaba el agua. Alguna vez la tiraron al agua y dijeron, «Te enseñaré a nadar». No sabía, se ahogaba. Al lado estaba quien podía ayudar, y no ayudó. «Aquí se puede quedar», dijo ella. «Aquí es seguro. Conocemos las reglas. Sabemos sobrevivir aquí». Pausa. «¿Pero vivir? ¿Está del otro lado?» Entró primera. No porque no tuviera miedo. Porque dejó de esperar a que dejara de dar miedo. El agua estaba fría, por el tobillo, por la rodilla, por la cintura. El cuerpo gritaba, ¡atrás! El control, todos los ojos, se movían frenéticos. El perfeccionista gritaba, ¡no hay plan! Los pies se acalambraron, caminaba. Con cada paso, el corsé aflojaba. Ese corsé invisible que apretaba el espacio desde el primer minuto, en el agua se ablandaba. Las tiras que sostenían las costillas, que no dejaban inhalar del todo, el agua se metía entre ellas y el cuerpo, y, apenas un poco, se despegaban, y de aire había más. Por primera vez, más. El conejo entró segundo, temblando, pero entró, con miedo, no sin él, con él. La zorra, tercera, sin rodeo, por primera vez, directo. El gatito, cuarto. Le siseó al agua. El agua no reaccionó. Entró, mojado, furioso, pero entró, la pequeña, en brazos, transparente. Sus manos abrazaron el cuello de la niña y por primera vez, fuerte. La congelada, lento. El agua tocaba la escarcha y se oscurecía. A la mitad, en el lugar más profundo, la niña tropezó. La corriente empujó. Los pies perdieron el fondo. El cuerpo se fue bajo el agua. Todos se paralizaron, se ahogaba. El cuerpo recordaba. Alguna vez la tiraron al agua y nadie ayudó. Pero ahora extendió la mano. Arriba, fuera del agua, se agarró. De su propio pelo, jaló. Arriba, a sí misma, del pelo, del agua. Imposible. Pero cuando no hay quien más, es posible. La cabeza salió. Inhalación. Los pies encontraron el fondo. Estaba parada, mojada, jadeando, viva. Me saqué yo misma, susurró, sola. No se rompió la rama. No alguien se despertó a tiempo. No alguien arrebató el cuchillo. Ella, sola. Por primera vez, no la casualidad salvó. Ella. Estaban parados en el otro lado, mojados, cansados, todos. Nada cambió por fuera, pero algo cambió. No en el mundo, en ellos. En el otro lado, las partes eran las mismas, pero los nombres eran otros. El conejo estaba parado y no corría. Sigo escuchando todo, pero ahora escucho también lo otro. El susurro, un pájaro, la respiración. No solo el peligro. Mi miedo se volvió oído. La zorra estaba parada, sin máscara. Sigo sabiendo rodear, pero ahora puedo ir también directo. Mi astucia se volvió inteligencia. El gatito estaba sentado al lado de la pantera, que apareció, en el otro lado, tranquila, negra, con ojos amarillos. Los esperaba aquí. Sigo sabiendo morder, pero ahora eso se llama límite. Puedo decir no, y eso no es un ataque. El perfeccionista estaba parado por primera vez sin plan. Sigo sabiendo hacer, pero ahora eso, herramienta, no todo yo. El control estaba parado con dos ojos abiertos, por primera vez, no todos. Sigo vigilando, pero ahora eso, estructura, no cárcel. El crítico estaba parado, mojado, callaba. Las palabras perdieron veneno en el río. Sigo viendo errores, pero ahora eso, atención, no sentencia. El capitulador estaba parado, por primera vez, no sentado. El agua no lavó el cansancio, la desesperanza. La glotona estaba parada con las manos vacías y la boca vacía. Y por primera vez sentía hambre real. No ese que llenas con lo que sea, sino el que dice, quiero vivir. ¿La congelada? Toda la escarcha se oscureció, como si bajo cada cristal hubiera agua, que todavía no fluía. Pero estaba. El fénix estaba sentado, callado, plumas, tibias, como brasas, como hogar. La rebelde estaba parada, y el palo en la mano ya no estaba. Sigo enojándome, pero ahora eso, energía, vivir con atrevimiento. No sufrir heroicamente, sino vivir con atrevimiento. La ciega. Por primera vez entreabrió un poquito un ojo. La luz era brillante, dolía, se apretó los ojos. Pero por un segundo vio y lloró, no de dolor, de que el mundo existía y no era solo horror. Y, por primera vez, la pequeña habló. Por primera vez en todo el camino. No en susurro, con voz, fina, pero audible. ¿Para qué quieres matarme? Todos se paralizaron. La niña, la que cargó a la pequeña a través del río, se detuvo. La pregunta no dio en la cabeza, en el cuerpo. «No quiero matarte», dijo. «Sí quieres», dijo la pequeña. «Cada vez que viene la voz del pecho, quieres. Cada vez que hay desesperación, quieres que yo no exista, porque soy. Esa parte por la que duele. Si yo no sintiera, no dolería. Si yo no existiera, no sufrirías. Silencio, enorme. En la garganta, una piedra. En los ojos, calor. Varios años», continuó la pequeña. Me dijiste las palabras correctas. Estoy contigo. No estás sola. Siempre estaré. Pero adentro había una condición. La escuchaba. Estoy contigo. Si te calmas, si dejas de querer morir, si dejas de ser así. Y callé. Porque cuando te aceptan con condiciones, no hay confianza. Y sin confianza, no hay diálogo. La niña se sentó en la tierra, lento. Tomó las manos de la pequeña en las suyas. «Tienes razón», dijo. «Quería arreglarte, corregirte, hacerte normal. Tenía una lista, larga, detallada. ¿De qué hay que cambiar en ti?» Y 20 años caminé por ella. Pausa. «Pero no cambiarás. No habrá otro cerebro. No habrá otro cuerpo. No habrá otro sistema nervioso. ¿Eres así?» «Pues», dijo la niña. Y la voz tembló. «Estaré contigo hasta el final de los días. De todos modos. Así como eres». La pequeña no sonrió, no lloró. Hizo lo que no hizo ni una vez en todo el camino, ni una vez en toda la vida. Abrazó, con las pequeñas manos transparentes, abrazó el cuello de la niña y se apretó. Y se volvió. Un poquito, más densa, un poquito. Aquí, no técnica, no método. Simplemente quedarse, dejar de arreglar y estar al lado. En el otro lado, entre las raíces de un árbol viejo, estaba sentada una gata. Real. Viva. No símbolo ni metáfora. Con pelaje negro, con ojos verdes. Flaca, cautelosa. También. Del refugio. También. Abandonada. También. Creció sin madre. Miraba a la niña. Con esa mirada con que los gatos miran a quienes eligieron. La niña se acercó, se agachó. La gata no retrocedió, no siseó. Simplemente esperaba. «Tú no eres parte», dijo la niña. «Tú eres real». La gata se estiró, se acercó, se acostó en el hombro izquierdo, ahí donde está la mayor tensión, como si supiera, cálida, viva, ronroneando. Era el puente, entre el bosque y la vida, entre el símbolo y la realidad. Y, por primera vez, escuchó otra voz, no del pecho, donde vivía la otra, oscura, pesada. De algún lugar más profundo. De ese lugar donde la inhalación llegó hasta el fondo. La voz era callada, muy callada, tan callada que solo podía escucharse en el silencio, no en el vacío, sino en el silencio real, que llega cuando todas las partes callan, aunque sea por un segundo. Solecito, una palabra, que no existió ni una vez, en toda la vida. Solecito, repitió la voz. Eres buena, no porque sacas 10, no porque eres útil, eres buena, así, porque eres tú. El crítico se estremeció. «Más bajo», dijo la niña. «No al crítico, a sí misma. Déjame escuchar». La voz no desapareció. Era débil, recién nacida, como un brote a través del asfalto. Había que cultivarla, cada día, cada mañana, pero estaba. Por primera vez, estaba. La pequeña, esa, en brazos, levantó la cabeza. Y por primera vez, sonrió. De verdad, pequeña, infantil. En las raíces del árbol, al lado de la gata, había un objeto. Un tetera, pequeña, rota, ensamblada de nuevo, pero no como se ensambla para ocultar la ruptura. Al contrario, las grietas estaban rellenas de oro. Cada fractura, visible, cada fragmento, en su lugar. Pero entre ellos, líneas doradas, como ríos en un mapa, como venas, como raíces de árbol. La levantó, pesada, cálida. «¿Soy yo?», preguntó. «A nadie. Al bosque, al aire, a sí misma. Roto. No significa destruido, pegado, no significa débil. Las líneas de oro no son camuflaje, son historia. Cada grieta, un golpe que no mató. Cada fragmento, una parte que sobrevivió. Cada río dorado entre ellos, lo que ella los une». Puso la tetera en la tierra, al lado de la gata, al lado del árbol. Estaba ahí, pequeña, dorada, con todas sus grietas, y en ella se podía preparar té. De verdad, caliente. La pantera estaba acostada en una piedra, cálida, plana, en medio del claro. Todos estaban alrededor. «¿Las conoces a todas?», dijo la niña. «Soy. Todas ellas», dijo la pantera. El gatito creció. La furia se volvió fuerza. El miedo se volvió oído. La astucia se volvió sabiduría. La congelación se volvió silencio. La rebeldía se volvió libertad. El perfeccionismo se volvió maestría. El control se volvió estructura. El crítico se volvió atención. La capitulación se volvió aceptación. El hambre se volvió gusto por la vida. El hierro se ablandó con el agua. Recuerdo los sótanos. Recuerdo la escarcha. Recuerdo la maldición. Recuerdo el cuchillo. Y recuerdo el río. «¿Todas nos volveremos tú?», preguntó el gatito. «No. Seguirán siendo ustedes. Pero yo soy lo que resulta cuando dejan de pelear entre sí». «No ensambladas», dijo la niña. «No reparadas. Simplemente vistas». Se sentó junto a la piedra. Espalda contra el calor. Pies en la hierba. Palmas arriba. La grisura arriba se hizo más fina. Como papel a través del cual se ve la luz. Todavía no luz, pero su promesa. Hizo una inhalación profunda. La primera inhalación real que pasó no solo por el pecho, sino más allá. Ahí donde el vientre, donde la pelvis, donde lo que estuvo cerrado, apretado, escondido. Las costillas soltaron. El aire llegó hasta el fondo mismo y encontró ahí, no vacío. Algo suave, cálido, vivo. Lo que siempre estuvo, pero que ella no sentía. Aunque adentro, todo este tiempo, estaba. Exhaló. Y junto con la exhalación de los ojos salió agua. Cálida, salada. No lágrimas. Agua. De ese lugar que encontró la inhalación. El agua corría, no la detuvo, no le dio vergüenza. Estaba sentada en la tierra. La tierra sostenía. La piedra calentaba la espalda. La pantera respiraba al lado. El cuchillo, en el otro lado. El río, atrás. La jaula, abierta. El corsé, aflojado. La maldición, dejada junto a la piedra. Todas las partes, al lado. El bosque es el mismo, pero ahora no es campo de batalla. No jaula con canaleta, es ecosistema. Vivo, funcionando, imperfecto. Con miedo que se volvió oído. Con astucia que se volvió inteligencia. Con furia que se volvió límite. Con control que se volvió apoyo. Integración, no cuando las partes desaparecen, cuando dejan de pelear. No dijo, nos sanamos, porque habría sido mentira. Simplemente se quedó, por ahora. En algún lugar arriba la grisura se hizo muy fina, como papel en el que alguien escribirá, después, algo. Tal vez, se puede sin víctimas, Tal vez mi miedo no es profecía. Tal vez al gatito hay que cuidarlo. Y recordó tres nombres. Siempre estuvieron al lado. Simplemente no escuchaba. A la que la parió la llamaban Liubov, amor. No dio lo que prometía el nombre. A la que la crió la llamaban Nadezhda, esperanza. Maldecía en vez de esperar. Y a ella la llamaron Vera, fe, fe, esperanza, amor. Tres nombres. Tres palabras que no le tocaron. Tres cualidades que no había que encontrar. Cultivar. De la nada. Como la voz amable, aparece en el silencio, cuando todas las demás voces callan. Fe. En ti misma. No en el plan, no en el método, no en el próximo salvador. En ti misma. Esperanza. No ciega. No de fénix. No de esa que arde y se consume. Callada. Como brasas. Como hogar. Amor. No ese que hay que ganarse con dieces. Ese que existe adentro. Estuvo siempre. Infinito y eterno. Ese que la niña pequeña esperaba junto a la puerta cerrada. Y que todo este tiempo no estaba detrás de la puerta, sino en ella misma. Estás. Aquí. Y eso, por ahora. Es suficiente. Terminaste de leer. O terminaste. O lo dejaste a la mitad y volviste. O empezaste por el cuento. No importa cómo. Importa que estás aquí. Este libro no está terminado. Como yo. En algún lugar hay demasiado dolor seguido. En algún lugar falta aire. Pero esto es honesto. Pero quiero que la siguiente versión de este libro sea mejor. Más precisa. Más cercana a lo que tú necesitas. Si algo en este libro te resonó y tienes el deseo de apoyar, puedes hacerlo aquí. https://buymeacoffee.com/faithwithinyou. Me importa tu retroalimentación. ¿Qué te tocó? ¿Dónde te reconociste? ¿Dónde quisiste cerrar el libro? ¿Y por qué? ¿Dónde faltó aire? ¿Dónde fue demasiado? ¿Dónde muy poco? Si encontraste en este libro algo que ayudó, dime. Si encontraste algo que hirió, también dime. Lo aguantaré. Me enseñaron a aguantar desde los 6 años. Escríbeme faithwithinyou@hotmail.com. Si te interesa la continuación, no me detengo. Cada día leo, pruebo, estudio algo sobre recovery, sobre el cuerpo, sobre el sistema nervioso, sobre cómo vivir después de aprender a sobrevivir. Nuevas prácticas, nuevos insights, nuevos errores. Si te sería útil que compartiera esto, no en formato de libro, sino como blog, como diario vivo de recovery, hazme saber. Lo estoy pensando. Pero quiero entender si le sirve a alguien más además de mí. Cuéntame tu historia. Me interesas tú, no por cortesía, desde el mismo lugar desde el que está escrito todo este libro, desde la necesidad de saber que no estoy sola. ¿Qué te ayudó? ¿Cuáles fueron tus cambios? ¿Qué estudias? ¿Por qué pasas? ¿Qué funciona? ¿Y qué resultó inútil? Si quieres compartir, escribe. Anónimo o no. Corto o largo. Una oración o 10 páginas. Lo leeré. Cada una. Porque el duodécimo paso no es un libro. El duodécimo paso, lo que pasa después. Entre tú y yo. Entre las historias. Entre personas que se reconocieron. No por la cara, sino por el dolor. Gracias por terminar de leer, o por empezar, o por volver, por ahora. Me voy a respirar DMT.